Sin Letra Pequeña, con Jimena Matías, un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura, Junta de Extremadura.
Qué importante es proteger a nuestros mayores frente a abusos en el ámbito del consumo. La información y el conocimiento de sus derechos puede ser sin duda un arma imbatible. Lo vamos a abordar en unos instantes junto a otros asuntos como, por ejemplo, contarles qué es el phishing y cómo combatirlo o cómo hacer una barbacoa en casa sin tener problemas con nuestros vecinos, algo que a veces es muy, muy complicado. Nos acompañan a los mandos de esta nave del consumo, están los mejores técnicos. Aquí comienza Sin Letra Pequeña. Sabemos que las personas mayores, aparte de ser un tesoro para todos nosotros, y eso debería ser, pues es un grupo de población que podemos denominar desde el punto de vista del consumo, que tiene unas necesidades especiales y al que tenemos que tener pues una especial protección hacia ellos. Bajo esta perspectiva, el Instituto de Consumo de Extremadura, junto con el SEPAD, han puesto en marcha algo, una iniciativa bueno, interesante y sobre todo útil para este grupo de edad, y es la Red Senior de Consumo. Y para eso hemos invitado hoy, para hablar de este asunto, a la coordinadora de formación del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, que es Paula Díaz Rosas, que ya la conocemos por aquí. ¿Cómo estás?
Muy bien. Buenos días, Jimena.
Vamos a hablar de esta Red Senior de Consumo, que es tan interesante y que, bueno, va a tener mucha repercusión en la población mayor de nuestra región.
Eso esperamos.
Cuéntame.
Pues mira, la verdad es que, como dices, este proyecto está resultando muy atractivo y ha ido creciendo en sí mismo incluso antes de empezar. Uh-huh. Porque mira, te comento, todo viene por retomar una iniciativa que en el 2019 desde el Consorcio Extremeño de Consumo empezamos con la Consejería de Sanidad a través de la Escuela de Cuidados y Salud. Pues bueno, establecimos una colaboración en formar a una serie de personas mayores en materia de consumo y a su vez pues estas personas formaban a sus iguales uh-huh. en los centros de mayores. ¿Qué pasa? Que bueno, pues a raíz de toda la pandemia, de la crisis sanitaria y fíjate ya lo que íbamos trayendo a la cola de que ya estábamos hablando de hace 3 años,
sí.
Pues todavía pues se seguían resintiendo esa situación de paralización en el sentido de cualquier actividad formativa en estos centros de mayores o en cualquier actividad sanitaria. Uh-huh. Y bueno, pues decidimos retomar o ver cómo podíamos pues volver a iniciar este proyecto.
Entonces nace esa Red Senior de Consumo.
Así es.
¿Cómo se orquesta? ¿Cómo se articula un poco?
Pues mira, en colaboración con el SEPAS, como has dicho, con la Unidad de Gestión de Control de la Actividad Asistencial y Sistemas de Información del SEPAS, vamos a ejecutar en 10 centros de mayores dependientes del SEPAS, 4 de la provincia de Badajoz y 6 de la provincia de Cáceres. Vamos a formar a una serie de personas denominados agentes senior de consumo, que a su vez, pues una vez estas personas estén cualificadas, pues volverán a transmitir esa información y esa materia y esa cualificación que les hemos hecho desde el consorcio en materia de consumo, uh-huh. para que en sus actos del día a día, pues tengan esos recursos, esas herramientas de cómo desenvolverse, de cómo estar informados a la hora de cualquier posible controversia o por lo menos saber dónde tienen que dirigirse para actuar.
Perfecto. ¿Cómo lo vais a hacer? Quiero decir, ¿estas personas se van a tener que desplazar a Mérida? ¿Vais a ir vosotros como técnicos a formarles a ellos? ¿Y cuáles van a ser esas materias en las cuales, bueno, pues vais a incidir?
Pues mira, todo se ejecuta en su centro, o sea, en su propio entorno. Nosotros, los técnicos de consumo, somos los que vamos a los centros, nos desplazamos y el proyecto está enfocado de manera que tenemos 4 meses de formación en distintas materias, pues como son garantías, seguros, telecomunicaciones, ventas a distancia, una serie de materias que nos afectan a todos en nuestro día a día como consumidores. Uh-huh. Después de estos 4 meses vamos a tener un periodo de 6 meses de acompañamiento en el que ellos ya tienen, están haciendo su camino de formación a sus iguales, pero nos tienen, nosotros estamos con ellos en un seguimiento y en un acompañamiento en esa formación ya que ellos ejecutan. Y a final de año, pues tenemos previsto un encuentro final y de intercambio de experiencias de todos los agentes de Extremadura formados en materia de consumo. Uh-huh. Lo que pasa que te comentaba al principio que este proyecto ha ido creciendo en sí mismo antes de empezar porque lo que en principio surgió como retomar el antiguo proyecto de formar a los mayores como agentes senior de consumo y que estos formaran a sus iguales, pues ya vamos a ir más allá, de manera que el centro de mayor, que sí que establece en su centro como un servicio más para sus usuarios, un punto de consumo, pues va a pertenecer a una red senior de uh-huh. consumo y va a tener una placa identificativa en su fachada y de manera que ese centro de mayor va a ofertar un servicio más a todos sus usuarios.
Qué bueno. Y luego creo que tenéis una denominación especial para esta gente, ¿no? que se va a formar y que va a pertenecer a esa red tan estupenda, ¿no? En la que, bueno, pues se va a conseguir, yo creo, mejorar en información a nuestros mayores. ¿Qué es ser una libélula? Cuéntanos.
Pues mira, la verdad es que nosotros consideramos de vital importancia proteger, acompañar a este colectivo, claro. A este colectivo porque siempre ha sido vulnerable. Eso y es. Así se establece cada vez más y se refuerza más este valor, ¿no? Pero por otra parte queremos desafiar estos estereotipos de que el colectivo de personas adultas o personas mayores pues están envejecidas y son personas, es que nos encontramos de todo. Entonces, claro. Por una parte está el que sí que es un colectivo vulnerable, pero cada vez nos encontramos más que nuestros mayores son libélulas porque se han adaptado con una capacidad total en el mundo en el que, en el mundo cambiante que ellos han vivido, uh-huh. O sea, que nos sorprenden de esa capacidad, pues como las libélulas, ¿no?, de transformación y de adaptarse a la situación que toca vivir. Y ahora son un medio tecnológico, pues ellos perfectamente queremos que estén formados y que a la hora de una compra a través de comercio electrónico tengan toda la información uh-huh. posible y sepan cómo actuar ante cualquier hecho de la sociedad que nos está tocando vivir.
Pues te voy a decir una cosa, Paula. Larga vida a la Red Senior de Consumo de Extremadura. Muchas gracias por traernos este tema tan interesante.
Muchas gracias a ti y esperamos que así sea. Gracias, Jimena.
Bueno, pues llevamos unas cuantas semanas y yo creo que ya ustedes están bastante enchufados, por decirlo de alguna manera, con esto de los fraudes de Internet. En esta ocasión vamos a abordar de ese decálogo que contamos ya hace algunas semanas, que si quieren volver a oírlo lo tienen en nuestra web y en nuestra app colgado, pues vamos a abordar lo que es el phishing, que no es tan conocido como el phishing del que hablábamos el año pasado, en la semana pasada, perdón, pero que tiene su importancia también y que tenemos que estar muy atentos. Por eso, de nuevo tenemos con nosotros a Marcial Herrero, que es nuestro abogado, doctor en Derecho, profesor de la Universidad de Mayores y profesor de la UEX. ¿Cómo estás, Marcial?
Pues muy bien, encantado de estar aquí otra vez.
Phishing con V, cuéntanos, con ¿qué V, es?
Sí, sí. Bueno, pues si el otro día hablábamos del phishing, pues es una modalidad del phishing. De hecho, es una combinación de dos palabras, uh-huh. bot y phishing, y consiste uh-huh. precisamente en una estafa telefónica diseñada precisamente para engañarte y para acceder a tu información personal, porque el objetivo al final es lo mismo que el phishing, obtener tus datos para precisamente perjudicarte de una forma económica.
¿Cómo es exactamente esta estafa que se hace vía voz? ¿Qué es lo que, vale. ¿Cómo funciona? Vamos.
Vale, pues en principio tenemos que tener en cuenta que los estafadores siempre van por delante. Han accedido ya a ciertos datos nuestros, el nombre, nuestra dirección, nuestro teléfono, ¿vale? Y van a realizar cualquier llamada dándonos además quizá algún dato de confianza para que precisamente crear un... Digamos que quitemos las alertas, ¿no? Uh-huh. Pensando que estamos recibiendo una llamada de alguna entidad real y a partir de ahí utilizar o pedirnos datos que a veces pueden ser muy sencillos pero que poco a poco se pueden ir complicando y a partir de esos pequeños datos ir consiguiendo más para precisamente acceder a nuestras cuentas, acceder a nuestras cuentas bancarias, nuestras cuentas de correo electrónico, nuestro Instagram, nuestro Facebook. Todo esto puede ser.
Te iba a preguntar una cosa. Oye, ¿es posible? Yo esto no lo sé, pero ¿es posible que estas tipo llamadas que te hacen, por ejemplo, desde Valladolid, imagínate, y te llaman insistentemente, tú no lo coges, al final un día lo coges, ellos, por ejemplo, si conectan contigo vía telefónica, ¿pueden de alguna manera entrar en tu móvil o no? ¿O simplemente solamente con que tú des los datos?
Vale, solo con llamar no, ¿eh? Tendríamos que, pero si le damos los datos, nos mandan un enlace, pinchamos el enlace, ahí estaría el problema. Pero bueno, lo más, ahora estamos recibiendo todos, ¿eh? Muchas llamadas de Sokovia, de Barcelona, lo que dice de Valladolid. Bueno, pues si no tenemos muchos amigos por allí, directamente mejor no
pasa, ¿eh? Claro que sí, es que yo digo, madre mía, Valladolid, pero ¿quién llama? En fin, que yo no lo he cogido, gracias a Dios, porque como escucho este programa y además contigo tengo todas las claves, pues de momento me voy salvando, aunque sí que también tenemos que contarle a nuestros oyentes cómo detectamos esto.
Sí, pues por ejemplo, lo que toca decir, recibimos dos o tres llamadas que no hemos atendido de Valladolid y no tenemos ni familia ni amigos en Valladolid. Bueno, pues tenemos que ver que son llamadas sospechosas. O, por ejemplo, recibimos una llamada de alguien que se identifica como empleado del banco. Uh-huh. Entonces, es muy raro. Pensemos cuándo realmente nos llama alguien del banco. Nos llaman muy pocas veces y normalmente cuando nos llaman es una persona, a lo mejor nuestro...
agente.
Pero si nos llaman de un banco en el que a lo mejor no tenemos ni cuenta, pero podemos tener, bueno, pues tenemos que desconfiar y es casi mejor que colguemos y que llamemos nosotros. Otra forma muy habitual es cuando nos llaman de un técnico informático, a lo mejor de nuestra empresa donde trabajamos o de la administración donde trabajamos o donde hemos realizado cualquier trámite. Bien, pues en este caso nos puede decir que se ha detectado un virus o que hay un ataque, precisamente puede decir que hay un ataque de phishing, ¿vale? O de malware. Sí. Y nos pide, por ejemplo, pues esos datos. Incluso hay veces que nos piden pago de una pequeña cantidad de dinero precisamente para nada, que puede ser muy poco, pero con ese poquito que estamos dando ya están registrando nuestros datos bancarios, ¿vale? Uh-huh. También nos pueden llamar a veces de una compañía telefónica, ¿vale? Por ejemplo, un supuesto muy típico es decir que hay un error en tu factura, que te van a hacer una devolución. Bueno, pues fíjate qué contento nos ponemos. Oye, que me han cobrado 15 euros de más y me los van a devolver y le damos los datos. O, por ejemplo, mucho cuidado cuando uh-huh. tenemos algo a la venta por Internet. Hemos metido en alguna plataforma algo de segunda mano, queremos un coche, lo que sea. Pues bien, en este caso también los estafadores están atentos a estos anuncios, ¿vale? Y pueden hacerse pasar por compradores que están interesados en aquello que vendes y a partir de ahí establecer incluso, no en un solo día, sino en varios días, digamos, establecer ya una relación de semiconfianza para que después le podamos aportar nuestros datos bancarios. Bien, en estos casos, lógicamente, tenemos que estar siempre muy atentos porque es muy difícil que sean llamadas reales. ¿De acuerdo?
Perfecto. ¿Algún consejo final que tengamos que tener en cuenta para que nuestros oyentes lo sepan, Marcial?
Vale, pues mira, en primer lugar, nunca, nunca, nunca dar información personal ni financiera a través de una llamada telefónica. Por ejemplo, nuestro usuario, nuestra contraseña, el número de tarjeta, de cuenta, nombre completo, nunca tenemos que dar estos datos. Ajá. Después, cuando recibimos una llamada, una alerta de una entidad financiera, si es una entidad financiera en la que no tenemos cuenta, por supuesto no hacer caso. Pero si es una entidad financiera en la que sí tenemos cuenta, lo mejor es colgar esta llamada y llamar a continuación nosotros a nuestra entidad financiera o incluso pasarnos por ahí si tenemos esta posibilidad. También se me había olvidado decirlo. Imagina que hemos participado en algún concurso que a veces le damos para participar. Pues aquí también están atentos los hackers, ¿eh? Mucho cuidado. Entonces, si recibimos un mensaje promocional, pues bien, tenemos que tener mucho cuidado y no dar a ningún enlace. Mejor llamar o ponernos en contacto con la entidad, bien a través de un correo electrónico, a través de un mensaje directo, lo que sea. Por supuesto, no contestar tampoco mensajes de texto o correos electrónicos que sean un poco sospechosos. Incluso, fíjate, si nos están llamando y nos están pidiendo datos, podemos hacer lo contrario, el espejo, ¿no? Pedir nosotros datos a la persona. Esto es, ¿cómo se llama usted? ¿En qué empresa trabaja? Como con mi número, ¿vale? Y acá, a partir de este momento puede ser que incluso nos cuelguen ellos, ¿vale? Que nos bloqueen, o sea, que mucho cuidado. Y por último, si tenemos la sospecha de que hemos sido víctima de phishing, pues por supuesto presentar una denuncia ante Policía Nacional, juzgado, Guardia Civil, quien sea competente.
Perfecto. ¿Vale? Muchas gracias, como siempre.
Muchas gracias a ti.
Se acerca el buen tiempo y va apeteciendo, bueno, pues quedar con los amigos, con la familia, para hacer algo que a mí me encanta, que son las barbacoas y al sol. ¿Podemos hacerlas en nuestros edificios, en zonas comunes, en nuestras terrazas? Bueno, Teresa Lechado, que es la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura, por favor, sácanos de esta duda existencial sin la que no podemos vivir. Bienvenida, lo primero.
Hola, qué hay, encantada de estar con vosotros.
Nada, aquí los amantes de las barbacoas necesitamos conocer esta información de primera mano de la persona que más sabe seguramente en toda Extremadura bueno. De ello.
Pues la verdad que es un tema un poco controvertido. Depende también dónde esté instalada la barbacoa. Hay complejos urbanísticos que la tienen hecha de obra en una zona común, con lo cual ahí en eso no hay ningún problema, solamente se tiene, bueno, pues que establecer el turno de uso o con la antelación que se debe avisar cuando se va a utilizar por cualquiera de las familias. El problema surge cuando estas barbacoas, como tú dices, están en un patio o en una terraza, ya sea el patio de uso privativo o aun en el caso de que el uso sea privativo. Realmente allí es donde se suelen presentar los problemas.
De acuerdo. Lo primero te voy a preguntar, cuando tenemos un complejo urbanístico donde tenemos una zona común habilitada, ¿qué recomiendas tú hacer para las normas?
Pues yo lo que recomiendo es que no hace falta elevarlo a los estatutos, que lleva unas modificaciones o una actividad más como más compleja, ¿no? Unos requisitos más complejos. Yo simplemente en el reglamento de régimen interno de la comunidad, pues de la misma forma que se establece que los menores de X edad no pueden utilizar el ascensor o a la piscina hay que ir con chanclas, que hay que ducharse, en fin, unas normas que son, pues de la misma forma establecer turnos y uso de la barbacoa, es decir, la puede usar tal día porque previamente se establecería como una especie de turno igual que hay para utilizar las pistas de pádel, ¿no? Perfecto. Hay una pista de pádel en la que realmente no pueden jugar al mismo tiempo todos los propietarios, pero se establece unos turnos y se pueden utilizar prácticamente por todos sin ningún problema. Pues con la barbacoa yo haría exactamente lo mismo. Y después, bueno, pues cosas
unas que normas, caen, ¿no? De limpieza básica.
Caen, y efectivamente, lo que te iba a decir, cosas que se caen por su propio peso, ¿no? Pues que después aquello hay que dejarlo en el mismo estado en el que se encuentra, es decir, perfecto, totalmente limpio para el uso de la siguiente familia o que lo vaya a utilizar.
El problema, decías tú, de la barbacoa, cuando hay un patio, cuando hay una terraza, sea o no de uso privativo, ¿qué hacemos en estos casos?
Bueno, lo primero es eso, lo que decíamos, ¿no? Diferenciar si la terraza tiene carácter privativo común en cuanto a la concesión de la autorización, porque si la terraza tiene carácter común, pues necesitaría autorización de la comunidad, ¿no? Que se concedería en una junta de propietarios en la que se adoptaría el acuerdo que sería por mayoría simple. Ahora, ¿qué pasa cuando la terraza es privativa? Pues realmente no hay que pedir esta autorización a la comunidad, pero lo que hay que ver es si esta actividad produce molestia. Las cuales, además es importante que estas molestias se puedan valorar con un carácter objetivo, no con el carácter subjetivo de un comunero. Entonces tendremos que probar que hay exceso de humo, exceso de olores, y entonces ahí sería de aplicación, caso de que se dieran estas circunstancias, de aplicación del artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, que regula las actividades molestas, ¿no? Uh-huh. Evidentemente habría que aportar las pruebas. Lo primero era comunicarle por parte del presidente de la comunidad al propietario, mediante burofá o notificación fehaciente, que cese la actividad, y caso que no lo hiciera, en la junta de propietarios se podría adoptar el acuerdo de ejercer la acción de cesación, que puede llevar la pena de no utilizar el bien, el inmueble, durante un plazo máximo de 3 años. Es una sanción tremendamente grave y dura, como por lo que tiene que estar muy bien argumentada. El problema que se da con las barbacoas, que son molestias puntuales, es decir, la gente todos los días no hace barbacoas.
Ojalá. Entonces,
ojalá la hagas tú para comerte la azúcar. Porque después el loroncillo a chuletilla, pectorejo y sardinas.
O sea, y sardinas lo peor. Eso es. Yo creo que un poco, no sé, Teresa, si cómo lo ves, pero quizá si yo quiero hacer un día una cosa puntual y tal, lo mejor es avisar a mis vecinos y decir, claro, oye, voy a hacer esto. Yo creo que hablando, ¿no?, se entiende la gente.
Sí, por supuesto, sí, pero siempre, casi todos los problemas grandes de convivencia es por falta de comunicación, y yo creo que a nadie le importa, aunque ese día estés oliendo a panceta todo el día, si te han dicho, mira, es que voy a hacer una barbacoa, lo normal es que no te opongas y además que lo consientas y que ahí termine la cosa. Lo más que te puedes decir al vecino, oye, invítame. Pero
eso te iba a decir, y si no, en la táctica de invitar a tu vecino o subirle un platito.
No ves, pues eso es aunar lazos, sí señora. Entonces claro, yo creo que hablando de forma puntual, tratando de, siempre hay un sitio en la que el humo puede favorecer, hombre, el humo va a ser hacia arriba, pero que las molestias sean menores, que si hay ropa tendida, pues avisar que se va a hacer la barbacoa, que se retire la ropa, yo qué sé. Son cosas de normas mínimas de convivencia que van a evitar, por supuesto, el problema.
Perfecto. Qué bien, yo ya estoy preparada para hacer mi mega barbacoa en mi mega terraza. Gracias, Teresa Lechado, como siempre, por estar una semana más con nosotros.
Pues venga, disfrútala. Un abrazo muy fuerte.
Hablamos ahora de alimentación. La población que teletrabaja come mejor que la que no lo hace. Es la principal conclusión de un informe del Instituto Universitario CEU Alimentación, en el que colabora la Fundación MAFRE, sobre hábitos alimenticios, hecho con encuestas a casi 2.000 personas. En aquellos cuya economía la pandemia mermó, esos hábitos han empeorado. El 80% han empezado a comprar marcas blancas y consumen menos alimentos frescos. Luis Moral.
El teletrabajo ha tenido un efecto positivo en las costumbres del comer, lo dice Antonio Guzmán, director de promoción de la salud de Fundación MAFRE, que colabora en el estudio.
Los que hacen teletrabajo comen más frutas, más verduras, más legumbres y menos fritos, precocinados y bebidas alcohólicas.
Cada día tardamos de media 17 minutos en desayunar, 36 en almorzar y 30 en cenar. De los que suelen hacer la comida, 73 de cada 100 son mujeres, el doble que hombres. A los varones y jóvenes les gusta más cocinar, pero ellas muestran más capacidad y tardan menos. La mayoría tienen en cuenta los gustos de los comensales. A esa actividad dedicamos unas 7 horas a la semana. A diario, en general, se come y cena en familia y se desayuna en soledad, pero cada vez más almuerzan solos. Gregorio Varela es catedrático de nutrición en la Universidad San Pablo CEU.
Además, se ha incrementado de manera significativa. Hay un incremento en el porcentaje de personas en cada una de esas comidas de más de 20 puntos.
Se suele desayunar de pie y almorzar y cenar viendo la tele, y en las comidas se conversa menos. El 73% comen fuera algún día entre semana y el 87% en fin de semana, cifras en alza. A final de mes tendemos a comprar más barato. Los extremeños ven mejorables sus hábitos alimenticios y se quejan de la falta de tiempo.
Como rápido y trabajar y haces cualquier cosa para picar rápido y, por ejemplo, yo no como bien. El poco dinero que tenemos, la subida de alimentos, la fruta está carísima. El otro día fui yo a Carrefour a comprar fruta y te van a lo mejor dos piezas de fruta, 2,50. Es que es imposible hacerlo así.
Como está la cosa, nos tenemos que hacer a ello, sin más remedio.
Comemos lo rápido, lo fácil y siempre con prisa. Entonces se puede mejorar mucho, más variedad, claro. Como están los precios, tampoco podemos hacer mucho.
Solemos preferir comida a la plancha, cocida o al horno.
Interesantes conclusiones con las que terminamos nuestro programa por hoy. Nos ponemos en marcha para preparar nuestra siguiente cita. La próxima semana hablamos de más ahorro y de más consumo, siempre sin letra pequeña.
Has escuchado Sin Letra Pequeña, un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura, Junta de Extremadura.